Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta.
Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que se encuentran con nosotros aquí a través de UACJ Radio. Y bueno, la preocupación, desesperanza, estrés, ansiedad. La pandemia ha impactado la vida de millones de personas en todo el planeta y la comunidad universitaria no ha quedado exenta de esto y otros padecimientos mentales, por lo que este día y como parte del Día Mundial de la Salud Mental, celebrado el domingo 10 de octubre, hoy precisamente vamos a hablar sobre esto y quiero darle la bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy. Está con nosotros la doctora Nancy Alejandra Amador, coordinadora de la maestría en psicoterapia humanista y educación para la paz. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias por invitarme, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias. Y está también con nosotros el doctor Pedro Enrique Yáñez Camacho, coordinador del programa de la licenciatura en psicología. Bienvenido, maestro.
Muchas gracias, Armando. Un abrazo a todas y a todos y sobre todo a tu equipo de trabajo.
Gracias. Y bueno, también se anexa con nosotros el día de hoy el doctor Hugo Almada Mireles, profesor investigador y en estas áreas de la salud mental también. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Y por lo pronto, pues me gustaría dar un dato para ir colocando a quienes nos ven y nos escuchan en este tema que no podemos dejar pasar ningún momento para hablar sobre él y que es sobre la salud mental. Un estudio publicado todavía en el 2020 por la revista Psychiatric Research y que cita el periódico El País, que incluye datos de 55 estudios internacionales de más de 190 mil participantes, elaborado en mayo del 2020, da cuenta de que la pandemia causó una prevalencia del insomnio del 24%, la de trastorno por estrés postraumático alcanzó el 22%, la de la depresión se situó en 16% y la ansiedad llegó al 15%. El artículo subraya que el trastorno por estrés postraumático, la ansiedad y la depresión fueron respectivamente 5, 4 y 3 veces más frecuente en comparación con lo que habitualmente reporta la Organización Mundial de la Salud. Estamos hablando indudablemente de pues un alza muy interesante, muy, muy grande. Doctor Pedro, me gustaría que primero entráramos precisamente a entender este tema, cómo nos dan estos estudios un índice de cómo apenas se va detectando de una manera amplia en los países esta urgente necesidad de atender la salud mental.
Muchísimas gracias, Armando. Claro que sí. Bueno, pues como bien lo mencionas, el día de ayer, 10 de octubre, conmemoramos el Día Mundial de la Salud Mental, propuesto por la Organización Mundial de la Salud ya desde hace varios años, específicamente desde 1992, donde ya se comenzaba a instaurar este término en la comunidad para tratar de identificar qué pasaba con la parte psicológica, con la parte de la salud psíquica de los seres humanos. Y entonces se instaura este concepto, básicamente, palabras más, palabras menos, como esta capacidad de adaptarse, de participar y de contribuir de forma constructiva en medio de un ambiente, en medio de una comunidad, enfrentándose a las modificaciones físicas y sociales que tiene la misma comunidad. Entonces, ¿cómo de alguna forma se enfrenta a los seres, este ser humano ante una comunidad relativa, ante una comunidad que está en constante cambio, de una forma constructiva? Entonces, ¿con qué se topa? Pues con todos estos factores que acabas de mencionar y con todos estos índices. Sin embargo, como los acabas de mencionar, en forma exacerbada los podemos encontrar ahora en medio de la contingencia sanitaria por COVID-19, con los índices disparados hacia el cielo, muy elevados en cuestiones de sintomatología, y que esto pone a prueba a las instituciones, pero también a los profesionales de la salud mental, los profesionales de la psicología, de la psiquiatría, de la neuropsicología, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque justamente tendríamos que poner todo nuestro esfuerzo a disminuir todos estos índices que acabas de mencionar, que fueron disparados en una contingencia que no habíamos vivido nunca.
Claro, y eso es bien, bien interesante porque aquí nuevamente, aquí nosotros, yo comentaba, hemos hablado del tema de la salud mental, doctora Nancy, en algunos momentos, en diversas transmisiones que hemos realizado, pero nunca está de más el recordarnos qué entendemos por salud mental y en este contexto del Día Mundial de la Salud Mental, ¿qué entresacas de estos pendientes o de estas afecciones que están teniendo muchas personas que pues surgieron o se detonaron con más frecuencia en las personas?
Claro, sí. La salud mental, yo creo que generalmente nos enfocamos a lo que es la salud física, ¿no? En lo que podemos ver, lo que podemos sentir. Sin embargo, también la salud mental se siente y está latente en la persona. Todas esa serie de incomodidades que van surgiendo en la persona y que no te explicas con una enfermedad física. Entonces, esta situación que ahorita mencionabas del insomnio, a veces las palpitaciones súbitas, la sudoración ante algún estímulo, o a veces el solo hecho de tener que salir a la calle en este momento, ¿no? Disparó en muchas situaciones de fobias. Entonces, vemos a personas que tienen miedo de salir a la calle, el miedo al contagio. Ahorita mencionaste también el síndrome de estrés postraumático, personas que perdieron familiares cercanos y entonces que les da miedo salir a la calle, regresar a sus trabajos, o personas que fueron sobrevivientes de esta enfermedad, empieza, ¿no?, otra vez esta situación de tener miedo de salir. Entonces, algo muy característico, por ejemplo, de la ansiedad es precisamente estas manifestaciones físicas que podemos detectar, que son la palpitación o esta sensación de ahogo, de que me va a pasar algo, este ataque de pánico que me da, y en muchas de las personas las imposibilita incluso moverse, ¿no? Sienten una sensación de como estar fuera de su cuerpo. Entonces, hay que poner o ir poniendo atención a todas estas sintomatologías que van surgiendo. Ahora, el síndrome de estrés postraumático, la depresión, la ansiedad, todo esto no es algo nuevo, sino que en muchas ocasiones con situaciones de estrés tan grandes o situaciones vitales estresantes, lo puede disparar. Es decir, puede ser que estaba momentáneamente autorregulado y con esta situación de la pandemia viene otra vez una situación de alza de la depresión, de la ansiedad, del estrés y sobre todo del estrés postraumático. Entonces, hay que ir poniendo atención en cómo estamos reaccionando. Hay que ponerle mucha atención a nuestro cuerpo. Muchas veces nuestro cuerpo nos indica que algo no está funcionando, que algo no se está dando de una manera correcta, y muchas veces decidimos ignorarlo. Entonces, de repente, pues, me siento mal. No sé por qué siento como una sensación de ahogo. No sé por qué ya lo que antes me causaba mucha satisfacción o actividades que me causaban satisfacción, ahorita ya no lo hacen. Entonces es importante nosotros como adultos poner atención también a todas estas sintomatologías que van surgiendo, pero también en nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Esta situación de estar tanto tiempo frente a la computadora, una cosa es que lo hiciéramos como una manera de diversión o lúdica, y otra cosa es que tengamos que estar ya 8 horas o más frente a la computadora, porque son en muchos de los horarios de 8 a 2 de la tarde, 2:30, y luego de ahí todavía las 4 o 5 horas que gastamos en tareas, ¿no? Entonces hay que ver también qué es lo que puede estar surgiendo en los niños. Hay un agotamiento y una fatiga mental, y lo hemos visto también en nuestros alumnos al menos de nuestro programa de la maestría y también en otros programas de aquí de la universidad. Hay una fatiga en cuanto a estar muchísimo tiempo frente a la pantalla. Entonces se tiene como esa sensación de no estar aprendiendo o de no estar, me nos decía una alumna el viernes, es que si no estoy ahí, no estoy. O sea, si no estoy en la universidad, no estoy. Les da esta sensación. Entonces habrá que que trabajar no solo en la, en la regularización escolar o racional, cognitivamente hablando, sino también en esta, en este trabajo emocional que habremos de hacer, bueno, desde esta área de la docencia, precisamente para acompañar a un proceso de regularización, pero no nada más de tipo escolar, sino también de tipo emocional. Y ya lo estamos viendo ahorita en las primarias, que bueno, pues ya regresaron, pero bueno, también lo estamos viendo en estas áreas de acá de la Universidad de Armando.
Así es, y bueno, pues ahora que comentas niños, también están los adolescentes, los jóvenes, ciertos grupos vulnerables. Doctor Hugo Almada, que nos pudiera hablar un poco precisamente sobre el tránsito de algunos de estos grupos, precisamente por este tema de la salud mental en este esquema de pandemia, porque la idea es no solamente conocer un poco cómo estos grupos también padecen y, bueno, estamos como en esta idea de conocer estos grupos vulnerables.
Sí, un poquito siguiendo con lo que comenta la doctora Nancy, yo creo que precisamente los niños y los adolescentes lo han resentido de una manera más significativa aún que muchos de nosotros, ¿verdad? Hay que entender que la pandemia implica una gran incertidumbre al futuro, ¿verdad? Con todo lo que se viene, o sea, es una situación nueva que no conocíamos, que nos marca cosas, que nos dicen a veces cosas que no entendíamos, que no estábamos seguros. Pero junto a eso, la pandemia implica en muchos casos la pérdida de la estructura laboral. En Juárez, afortunadamente, menos que en otras ciudades por la estabilidad que tiene el empleo, pero para todas las personas que trabajaban o trabajaban en la economía informal implica una pérdida muy importante. Implica la pérdida de la estructura escolar, ¿verdad? Para la infancia implica un cambio de vida muy radical. La posibilidad de no poder salir a la escuela implica haber estado encerrados durante mucho tiempo, durante muchas horas al día, en hogares que muchas veces son pequeños. Implica una dificultad grande para conectarse a las clases y poderlas llevar bien, ¿verdad? Sí, para nosotros los maestros le hemos batallado, ¿verdad? Para los niños ha sido mucho más significativo. Para las adolescentes implica la pérdida de su espacio de socialización. Probablemente nosotros recordemos qué tan importante era para nosotros cuando adolescentes o cuando jóvenes la oportunidad de convivir con otros adolescentes, con otras jóvenes, era como este espacio de socialización. Todo eso se perdió ahora. Y en el caso de los jóvenes pobres es incluso más acentuado, ¿verdad? Porque en muchos casos los hogares son pequeños, se acentúa también la problemática y la situación de violencia que viven muchos de estos hogares, la situación de hacinamiento. Hay veces que ya es asfixiante la situación que viven los niños o los jóvenes en hogares tan pequeños como son los del Poniente o el Suroriente de nuestra ciudad, ¿verdad? Y mucho de esto ha implicado la pérdida de la estructura, de su estructura de vida, la pérdida del sentido o de incluso de las rutinas a las que estaban acostumbrados. Y esto genera situaciones muy complicadas, ¿verdad?
Doctor, si le anexamos también esta parte también que en Ciudad Juárez ya veníamos con un rezago muy grande que aún padecemos, que es el tema de la violencia, ¿no? De la violencia. Claro. Que paralizaba la ciudad. Entonces estamos hablando de que aquí se juntó esta parte de la pandemia con este devenir de la ciudad, con este esquema de violencia que aún permanece.
Sí, en Juárez hay que entender que nuestra población en general ya tenía una problemática psicoafectiva muy significativa. Por una parte, yo diría por tres elementos. Uno, por la forma que toma la estructura laboral desde muchos años atrás, que hace que las mujeres vayan a trabajar y hay una ausencia de vínculo materno para muchos de los niños y jóvenes desde aquel entonces. Luego, un segundo elemento fue la crisis de violencia tan fuerte que vivimos entre 2008 y 2012, que dejó una gran cantidad de estrés postraumático, de duelo, muchas cosas muy significativas que no fue suficientemente atendida, ¿verdad? Y un tercer elemento que yo agregaría es que somos una ciudad en donde hay poca cultura de la atención. Platicaba el doctor Pedro ahorita cómo apenas en años recientes, como consecuencia de esta crisis, empieza a haber algún esfuerzo de atención en el Seguro Social y en algunas otras instituciones, loables, por supuesto, y también de muchas asociaciones que han estado haciendo un trabajo importante, pero en general somos una ciudad con poca cultura de la atención psicológica o terapéutica, y esta situación se recrudece más hacia las personas en situación de pobreza o de vulnerabilidad, ¿verdad?
Claro, claro. Ese punto que usted marca es bien, bien importante porque es que si alguien tiene una cita con su psicólogo en algún lugar de salud pública, pues no la deje ir. En verdad, es una muy buena oportunidad. Y en ese sentido, precisamente, doctor Pedro Yáñez, la misma OMS ya en octubre del 2020, ya desde casi un año, desde hace un año, publicó un informe donde señala que la crisis por la COVID ha perturbado o paralizado los servicios de salud mental en 93% de los países del mundo. Entonces, si como comenta el doctor Hugo Almada, ya hay una crisis para atendernos precisamente nuestra salud mental en este tiempo de pandemia, entonces estamos hablando que eso va a una situación pues muy difícil para que las personas en verdad logren asistir a un profesionista, logren atenderse y logren entender que este esquema de pandemia, bueno, pues tiene también una solución cuando nos atendemos a tiempo.
Así es, Armando. Básicamente, yo tal vez trataría de generar ahí un sinónimo. Más que parálisis, tiene que ver con un colapso de los servicios de salud mental, justamente por esta demanda que ahora en estos últimos año y medio se ha venido a la alza y que no todas las ciudades y que no todas las comunidades tienen la oportunidad de tener esta oferta para atenderlos. Mencionaba el doctor Almada, somos todavía una comunidad con esta falta de cultura de la atención a la salud mental y eso que nosotros tenemos, no solo la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, sino otras instituciones que salen de sus universidades bastantes psicólogos y psicólogas cada semestre. O sea, imagínense y podemos dimensionar la problemática. Hay muchas ciudades en el mundo, muchas ciudades en México, en nuestro estado, que no cuentan con una cantidad de profesionistas de la salud mental que pudieran atender a su población. Aquí en Juárez sí lo hay, y aún así tenemos este problema de déficit en la oferta. Justamente por eso, pues nuestra universidad intenta proveer estos programas académicos, ¿no? Intenta establecer de manera y consolidar diariamente sus programas de psicología, de maestrías en psicoterapia, maestrías en psicología, doctorado en psicología, para tratar de mitigar esta situación teniendo en su comunidad profesionistas bien capacitados para ello.
Claro, y esto es bien interesante porque también estamos hablando doctora Nancy, ¿quién atiende a los psicólogos? ¿Quién atiende a los profesionistas de la salud mental, ¿no? Que también a veces pudiéramos decir, bueno, yo quiero que me atienda porque traigo esta preocupación, traigo esta ansiedad, y pues voy con el profesional en ese sentido. Pero también, ¿de qué manera se ha blindado o de qué manera se apoya precisamente el gremio de psicólogos, de psicólogas, de psiquiatras, para verdaderamente ofrecer de la mejor manera un servicio que sea significativo para las personas que acuden a ustedes?
Sí, es bien importante esto que mencionas. Yo creo que es básico y nuestros alumnos lo saben, tanto en la licenciatura como en los programas de posgrado, es obligatorio llevar un proceso psicoterapéutico. Al menos tenemos una plantilla específica de psicoterapeutas que llevan el proceso de nuestros alumnos. Precisamente en este tenor, Armando, de dar importancia a la salud mental. Entonces, no puedo yo atender a alguien si yo no me atiendo a mí mismo. Entonces, es importante recalcar, ¿no? Esta relevancia de yo poder atender mi salud mental. Y en ese sentido también, desde un inicio de esta situación de la pandemia se le dio mucha importancia y uno de los primeros programas fue precisamente enfocado a la atención de los docentes, pero también del área de psicología. Entonces, sí hemos seguido en esta línea, ¿no? De buscar entre nosotros mismos, la planta de psicología es muy amplia, entonces hemos estado buscando precisamente cada uno desde su va aportando a través de talleres, a través de conferencias. Ahorita Pedro les va a hablar un poquito acerca de este proyecto del Programa Universitario de Salud Mental que se ha venido desarrollando a lo largo de pues ya 1 año y medio, que precisamente atiende esta necesidad de los psicólogos. Incluso en Sure ellos tienen un programa de contención para sus propios psicólogos. Entonces, sí es muy importante. ¿Por qué? Porque atienden una serie de problemáticas bien variadas y que finalmente carga a la persona, ¿no? Con problemas ajenos. Entonces es importante que también atiendan esta parte de la salud mental. Y mira que dicen que los peores pacientes somos los mismos psicólogos. Entonces es bien importante que nosotros como profesionales de la salud mental estemos siempre con un apoyo de tu otro colega de cabecera, ¿no? No es lo mismo hablar con tu compañero de cualquier otra cosa que ya un proceso psicoterapéutico muchísimo más profundo y que
Claro.
realmente trabajes todas aquellas problemáticas emocionales que van surgiendo.
Claro, eso es bien, bien, bien importante y también tomarlo en cuenta nosotros como usuarios, ¿no? Porque eso es bien, bien importante. Y en ese sentido, doctor Hugo Almada, precisamente la OMS, la Organización Mundial de la Salud, coloca el lema Atención a la Salud Mental para que se haga una realidad para todos. Este es más o menos el lema que genera en este 2021. Pero ¿cómo valorarla? ¿Cómo romper a veces el paradigma de ir a atendernos con un profesional de la salud mental? ¿Qué le decimos a la gente, a la comunidad universitaria, a la comunidad en general, para que precisamente nos acerquemos en ciertos momentos con algunas situaciones que identifiquemos, como lo comenta la doctora Nancy? Háblenos un poco sobre esto.
Yo creo que la universidad, como comenta tanto la doctora Nancy como Pedro, está haciendo un esfuerzo muy significativo en este sentido, ¿verdad? Creo que es un esfuerzo importante, loable. Creo que a nivel comunitario haría falta mucho más todavía, ¿verdad? Cuando a mí me tocó participar como subsecretario de Desarrollo Social, organizamos un plan, elaboramos un plan de intervención que implicaba llevar atención terapéutica a todos los centros comunitarios. No, que no se quedara la atención únicamente en el psicólogo tradicional, vamos a decir, en la atención individual, sino que pudiéramos tener una sí que la persona pudiera acudir al centro comunitario cada vez que hubiera situaciones más significativas, que en el centro comunitario hubiera actividades de prevención, ¿verdad? Talleres organizados para que la comunidad misma pudiera atenderse, que hubiera también que los facilitadores comunitarios participaran detectando y acercando y canalizando, en fin, un trabajo de intervención psicosocial mucho más amplio que desafortunadamente no se le dio continuidad, pero que yo sigo pensando que pudiera ser de la mayor importancia. Digo, afortunadamente la ciudad cuenta con una infraestructura para el trabajo social muy significativo, pero sí hace falta un proyecto de intervención que realmente acerque a las comunidades a la atención terapéutica y a la atención psicosocial. Porque sí, como planteaba ahorita, la situación en las comunidades pobres es muy complicada, para los jóvenes pobres es muy, muy complicada, y para los niños pues no se diga, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que esto hace falta, creo que es un tema que pudiéramos dialogar en otro momento, cómo pudiéramos participar como para llevar este esfuerzo que sí está haciendo la universidad, llevarlo de una manera mucho más cercana a las comunidades. Yo participo directamente en dos espacios. Uno, en estoy acompañando un grupo de terapeutas que han estado acompañando a médicos y al personal de salud, brindando terapia gratuita durante todo este tiempo de la pandemia, ¿verdad? Creo que ha sido un esfuerzo muy significativo. Hemos hecho pues un buen esfuerzo. Y por otro lado, acompaño también un grupo de terapeutas que trabajan en varias instituciones acompañando jóvenes pobres en las comunidades, ¿verdad? Son como dos espacios, creo, que a mí me permiten mucho como ver incidir, y además apoyando a la Escuela de Psicología de una manera importante en un esfuerzo de que se está dando de atención y contención entre pares, que ha permitido a los mismos estudiantes capacitarse y apoyar a todos aquellos estudiantes que presentan síntomas de ansiedad. Entonces creo que se está avanzando, creo que hay mucho por hacer también. Y bueno, en lo que podamos, pues creo que la universidad tenemos un reto importante que en el servicio que brindamos a nuestra comunidad.
Claro, pues muy importante, y siempre tocar el tema, les comento, es como colocar otra vez el tema de la salud mental, que no se nos olvide, que es algo pues al que estamos precisamente pues convocados, invitados a participar, sobre todo pues la comunidad profesional de psicólogos. Y aquí precisamente, doctor Pedro Enrique Yáñez, estamos precisamente dándole continuidad. Sé que ya llevan un buen tiempo trabajando el programa universitario de salud mental. Háblanos cómo va, en qué etapa va, cómo ha ido los resultados, y también todos estos esfuerzos que desde la universidad se van colocando para la atención de quienes se acercan a ella.
Sí, muchas gracias. Qué bueno que tocamos el tema. Básicamente, la universidad ya venía trabajando desde hace bastantes años con esta atención psicológica, ¿no? Teníamos el Centro de Atención Psicológica SURE activo, atendiendo desde hace ya más de 15 años. Tenemos los Centros de Orientación y Bienestar Estudiantil, los COBES, que están en cada uno de los institutos, con psicólogos y psicólogas capacitados para estar atendiendo lo que les va llegando, ¿no? Sin embargo, ahora con la contingencia en marzo del 2020, pues los programas de psicología, la licenciatura en psicología, la maestría en psicoterapia humanista y educación para la paz, la maestría en psicología y el doctorado en psicología, pues diseñamos y le presentamos en primera instancia al Instituto de Ciencias Sociales y Administración y luego a la universidad en general, el Programa Universitario de Salud Mental y Habilidades Socioemocionales. En su primera fase, con esta incertidumbre todavía más amplia de no saber cuándo va a terminar esto, pues realizamos cápsulas, luego talleres con información precisa sobre cómo mitigar y contrarrestar la sintomatología en casa, cómo tratar de generar estos aspectos de convivencia entre hermanos, entre primos, papás, abuelos, quienes estén o quienes estaban trabajando y viviendo dentro de un hogar. Y también, obviamente, la parte fundamental es continuar con las atenciones de estos centros, de los COBES y del SURE. Continuar, migrar a la forma remota, a que no se detengan las sesiones psicoterapéuticas. Y entonces todos migramos hacia una atención gratuita y en línea. No se cobró un solo peso durante los pasados meses. Sin embargo, cabe resaltar que desde hace ya aproximadamente 3 semanas, el Centro de Atención Psicológica SURE ya atiende de manera presencial. Ya iniciamos, ya tenemos una posibilidad de agendar cita y de venir al Instituto de Ciencias Sociales y Administración a tomar su proceso psicoterapéutico. Para ello, pues ya se genera este cobro simbólico de 70 pesos la consulta, pero ya el SURE está listo para atender tanto de forma virtual como de forma presencial. Ahorita, al terminar, con mucho gusto paso los teléfonos y la información del SURE. Pero continuando con el Programa Universitario de Salud Mental, también se generó, como ya lo mencionó el doctor Almada, otro proyecto de atención que es de estudiantes para estudiantes. Se le llama Apoyo y Contención Emocional entre Pares, en donde capacitados por algunos docentes, entre ellos el doctor Almada, algunos estudiantes de último nivel de la licenciatura en psicología, pues prestan sus servicios de contención, no de psicoterapia, de contención emocional, para dialogar, para tratar de mitigar también la sintomatología asociada al COVID, ansiedad, depresión, ideación suicida, problemas de sueño, etcétera, etcétera, y luego hacer una excelente canalización hacia un proceso psicoterapéutico si es que así lo requiere, y también se van los muchachos con muchísima información al respecto. También el proyecto de salud mental incluye la contención hacia los colegas que están brindando la atención. Por ejemplo, las y los clínicos del SURE pues tienen un programa de contención todos los lunes temprano, donde otro profesor les ayuda a generar estos procesos de supervisión y entrevisión de su situación. Entre otras cosas también, el programa ahorita está migrando hacia una tercera fase que tiene que ver con estos procesos de incertidumbre, como ya lo mencionaron por ahí. Básicamente la incertidumbre es uno de los principales factores que generan los síntomas de ansiedad. Y en ese sentido, pues viene ya la posibilidad de impartir clases de manera presencial. Cada vez se acerca más este regreso a las aulas por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. No sabemos en qué porcentaje exactamente todavía, pero ya viene de manera inminente el regreso a clases. Y esto genera incertidumbre, miedo, ansiedad, síntomas de todo tipo, tanto para los estudiantes, pero también para los maestros, el personal docente. Recordemos que los administrativos pues tenemos viniendo a la universidad durante toda la pandemia, pero el personal docente no es así. Ha venido también dando sus clases de manera en línea y ellos también perciben todas estas situaciones. En ese sentido, nuestro Programa Universitario de Salud Mental se va a enfocar en gran parte a la contención hacia los docentes. Vamos a generar cursos presenciales, talleres presenciales para atender estos síntomas, algunos rallies de salud mental, actividades recreativas que puedan los maestros reincorporarse tanto física, pero también psicológica y emocional a sus institutos. Y por último, me gustaría resaltar que derivado de este Programa Universitario de Salud Mental, se proyecta que en el 2022, aproximadamente en agosto, se aperture la primera especialidad en psicología clínica y salud mental. ¿Por qué digo primera? Porque es la primera en el instituto. No tenemos ninguna otra experiencia de haber tenido una especialidad, y pues es en el área de psicología y derivado de estas necesidades de pandemia donde vamos a abrir este nuevo programa académico que va a constar de un año de estudio y una capacitación fuerte en el área clínica para atender justamente la salud mental.
Pues esa es una excelente noticia, esta especialidad precisamente con el énfasis en psicología clínica y salud mental, y pues yo creo que es bien interesante quienes están estudiando, quienes han egresado de estas áreas, pues puedan contemplar esta nueva forma también de seguirse preparando, porque entendemos pues esta carrera, como muchas otras, no tienen fin. Pero en este día donde estamos recordando el Día Mundial de la Salud Mental, ¿qué se viene a la mente, doctora Nancy, como doctora en psicología, como especialista también en niños, jóvenes, adolescentes? ¿Qué es lo que se viene a la mente para reflexionar a ti en lo particular, en lo personal, que verdaderamente te mueve a continuar precisamente desde el ejercicio profesional y académico?
Sí, se los mencionaba ahorita hace unos momentitos, es seguir trabajando y luchando contra el estigma de la salud mental. Es saber que uno va al psicólogo cuando te sientes que las cosas te han rebasado, es decir, que ya no puedes más, que no encuentras una alternativa. Y esto también aplica para los niños, cuando nosotros vemos que el niño no está avanzando, que el niño, la niña o el adolescente está presentando conductas atípicas. Entonces, es invitar a la reflexión de permitirnos acudir y cuidar nuestra salud mental es igual de importante que cualquier otro padecimiento físico. Es incluso a través de algunas de las situaciones emocionales que se derivan también algunas situaciones físicas, porque cuando estamos bajo mucho estrés, cuando estamos bajo mucho tiempo, ¿no? Una situación de ansiedad, el cuerpo lo va resintiendo y entonces empiezan a surgir estas complicaciones físicas, ¿no? Derivadas precisamente de lo emocional. Entonces, para mí es importante que en el marco de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, sigamos insistiendo en terminar con la estigmatización que tenemos acerca de la salud. Todos en algún momento podemos tener alguna situación de crisis emocional y no debería de estigmatizarnos, ¿no? Como si estamos, voy a decir algunas palabras, como que si estoy loco o que si ya perdí la razón o que se me aflojó un tornillo, todas estas como cosas que vemos dentro de la sociedad, ¿no? Sino que realmente nos permitamos vivir estos momentos, porque precisamente cuando surgen es que nosotros hemos tenido mucho tiempo ya tratando de buscar soluciones y no encontrarlas. Entonces es una forma de nuestro cuerpo de decirnos, atiéndete, pon atención a lo que está pasando, ¿no? Y como papás, como mamás, poner atención a lo que está surgiendo con nuestros niños. Si eran muy platicadores y de repente dejan de hablar, si eran muy sociables y posteriormente están aislados, si tú notas un cambio en tu niña, niño, adolescente, ¿no? Se aísla, se queda mucho encerrado en su cuarto, cualquier situación, por más mínima que parezca, puede ser un indicador de que algo está cambiando en el niño, niño y adolescente. Entonces hay que ser muy observadores. De repente andamos tan ensimismados en el trabajo que no le ponemos atención, pero sí, hay que revisar a nuestros niños.
Correcto. ¿A ti cómo te afectó la pandemia, maestra Nancy?
Uy, no, de maneras increíbles, Dani. Yo tengo un adolescente y un niño de 7 años, entonces fue un proceso de adaptación bastante, bastante fuerte. Entonces yo por eso te digo que los psicólogos somos los peores pacientes, ¿no? Porque somos muy buenos para andar dando técnicas terapéuticas y todo, y a la hora de aplicarlas dices, ah, no, ahora entiendo por qué no las hacía mi paciente, ¿no? Pero sí fue un proceso de adaptación, pero también una ventaja el conocer un poquito más acerca de la temática.
Claro.
Entonces, claro. Digo, si lo sabes, pues compártelo, ¿no? En ese sentido.
No, muy bien. Pues, doctor Hugo Almada, ¿a usted cómo le afectó la pandemia? Porque, mire, también entiendo que trabajábamos este tema de la importancia de sanar el tejido social y ahora nos metimos a las redes sociales. Y entonces entramos con esta dificultad, con este tema de la pandemia. ¿Cómo lo reflexiona usted en el marco precisamente de este Día Mundial de la Salud Mental?
Adelante. De muchísimas maneras. Yo creo que Nancy ya apuntó algunas cosas muy importantes. Yo creo que, por una parte, no hay que perder de vista esto. Hay que seguir haciendo el esfuerzo, hay que seguir acompañando, capacitando a los estudiantes y a los terapeutas con los que convivimos para este trabajo. Y yo quisiera llamar la atención en este Día de la Salud Mental de el gran sufrimiento psicoemocional que viven millares de personas, ¿no? Cuando hablamos de lo que ha generado la pandemia, del encierro, lo que ha implicado el aislamiento, lo que ha implicado la falta de contacto. Esto ha sido un sufrimiento psicoemocional importante para millares de personas, o millones quizá. Y yo quisiera primero pues no perder de vista esto, ¿verdad? De alguna manera nosotros tenemos muchos recursos, muchas posibilidades que otras personas no tienen. Y quisiera, además del lo que ya se comentó de nuestra parte, también hacer hincapié en la necesidad de programas sociales o comunitarios que realmente representen un paliativo para todo lo que está viviendo la gente, ¿verdad? Creo que a nivel del interés público, de los programas públicos, de lo que nuestras autoridades pueden hacer, hay también un llamado muy importante para esta atención, ¿verdad? Creo que lo que esté en nuestras manos, pues seguramente lo haremos. Y pues que también hace falta como ese hincapié en programas de salud social y comunitaria que realmente nos ayuden a paliar.
¿Qué le recomienda, doctor Mireles, a los estudiantes, a los que están estudiando, a los que van a egresar en el mundo de la psicología social también, esta parte de extensionismo que yo creo que en todas las carreras tenemos la posibilidad de hacerlo y no quedarse solamente atrás observando esto desde otra perspectiva? ¿Qué le dice a esas nuevas generaciones?
Pues que tienen una profesión importantísima en lo que implica de servicio a la comunidad, ¿verdad? La psicología o la psicoterapia no es únicamente como encerrarte en tu consultorio y esperar, sino que hay muchísimas cosas que hacer, que yo creo que se han comentado ahorita aquí, ¿verdad? Hay muchas cosas que hacer en relación a las problemáticas que viven nuestras comunidades, que viven las comunidades pobres, que viven los jóvenes, todo lo que esto implica, ¿verdad? Tenemos un compromiso de una mejor atención cada vez, ¿verdad? De un mayor compromiso con nuestras comunidades y con todo nuestro servicio. Un compromiso, por supuesto, de capacitarnos cada vez mejor, ¿verdad? Un compromiso de que nuestra psicoterapia sea más efectiva y que realmente nos ayude a resolver como las situaciones inconclusas que están realmente ahí. Entonces, yo creo que el día de la salud mental o de la salud psicoemocional, pues es un día para recordarlo y para celebrarlo con un mayor compromiso. Qué bueno que lo estemos celebrando, qué bueno que estemos recordándolo y qué bueno que nos comprometamos también a un trabajo pues más significativo con cada persona, que cada persona es una persona de verdad, y con nuestra comunidad y nuestros estudiantes y nuestras comunidades, ¿no?
Claro, claro. No, pues muchas, muchas gracias. Y en ese sentido, precisamente, doctor Pedro Yáñez, estas palabras, ¿no?, que hemos estado escuchando en estos nuevos tiempos, que hemos estado escuchando, el estrés postraumático, depresión, ansiedad, estas nuevas generaciones a las que ya se le coloca un nombre específico a una condición específica que no es que no hubiese antes. Y esto lo digo porque en ocasiones personas adultas mayores o hasta algunos padres de familia, ya de una edad adulta, nos dicen, eso no existía en mi etapa, en mi época, ¿verdad? Eso que ahora padecen ustedes, eso no existía. Nunca padecimos de esto. Y entonces estamos entrando a una cultura donde se está dando nombres, se está dando específicamente, se está explicando de qué se trata estas situaciones que antes no se veían o quizás estaban ahí muy ocultas y que no se atendían. Háblanos sobre esto, porque esto tiene que ver indudablemente con esta conciencia que tenemos que tomar todos en relación a lo que representa conocer la salud mental.
Lo mencionas muy bien. Justamente no se hablaba de ello hace décadas, justamente porque no había la cantidad de estudios suficientes en estas áreas que pudieran poner los conceptos, los significados de cada uno de los síntomas y sus estudios o su sustento atrás de él. Entonces, pues la psicología sigue siendo de alguna forma una ciencia joven relativamente, y en esta construcción de la explicación de los porqués de la conducta y del comportamiento humano. Eso, inclusive, déjame darte otro dato aquí local, para no irnos así como a tan globales, que no dudo que también sea lo mismo. Digo, ¿cuál crees, Armando, que es la licenciatura más solicitada y más ofertada en este momento? Pues es psicología, ¿no? En la UACJ. La
UACJ, bueno, siempre era derecho, ¿no? Administración estaban ahí. Bueno, y medicina, ¿verdad? Que siempre todos queremos ser doctores, pero no lo hacemos.
Pues ya no. El último semestre, los últimos dos semestres, la licenciatura o el programa académico más solicitado, más demandado, es psicología, justamente. No dudo que esté sucediendo lo mismo a nivel global. Los psicólogos sabemos que, y entendemos y aceptamos que mucha de nuestra decisión para estudiar esta situación, o esta ciencia, tiene que ver con proyecciones personales, tiene que ver con esta necesidad de trabajar en nosotros mismos para después, como lo dice la doctora Amador, para después poder ayudar a los demás. Entonces, estamos frente a esta situación en donde nuestros planes de estudio, nuestras teorías, nuestras bibliografías necesitan estar lo suficientemente actualizadas y apegadas al mundo científico para cumplir con esta demanda que nos está haciendo la comunidad. Y no solo eso, sino poder egresar profesionistas bien capacitados que puedan contrarrestar las problemáticas de salud mental que ya mencionamos ahorita en esta entrevista.
Exactamente.
Pues yo les quiero agradecer mucho que nos hayan comentado. Yo vi a la doctora Nancy ahora que te decía de las generaciones más adultas, mayores, que decían que eso no... Bueno, también mi mamá me lo ha dicho. Esas cosas no existían, pero no sé si querías anotar algo en ese sentido, doctora.
Sí, no, yo creo que también estamos rompiendo muchos paradigmas. Se está visualizando mucho la parte de la salud mental, pero sí, o sea, yo creo que ya también las generaciones de personas ya adultos mayores también se están percatando de la necesidad que hay, ¿no? Está viendo un cambio de paradigma en cuanto a ello, ¿no? Porque sí es cierto, o sea, antes te decía, no, nosotros con unas nalgadas solucionábamos todo. Y luego ya después de varios estudios decimos, a ver, espérame, es que la nalgada pudiera terminar con ese problema, sino que generaba otros, ¿no? O sea, pues obviamente eso genera otro tipo de problemas emocionales, ¿no? Pero ya conforme hemos ido avanzando, y como bien lo dice el doctor Pedro, es ir documentando todas estas situaciones de salud mental que van surgiendo a través de los años y ahora ya tienen nombre y apellido. Y no nada más eso, sino que se está buscando la mejor manera de hacer un abordaje para este tipo de situaciones.
Claro.
Y sí, bueno, pues habrá que también acercarnos a toda nuestra población, no nada más a niños, niñas y adolescentes, sino también a los adultos, precisamente para romper con estos esquemas y con estos paradigmas que tenemos acerca de la salud mental. Eso es bien importante. Yo creo claro. que todos los grupos etarios ahorita son sumamente importantes y cada uno desde su vulnerabilidad, ¿no?
Claro, pues eso es bien, bien interesante. Y sobre todo el tema, doctor Almada, el tema de la empatía, ¿no? En siempre es fundamental el tema de la empatía cuando alguien tiene un familiar que está atendiéndose, se está atendiendo uno mismo o alguien cercano en el trabajo, en la escuela, está teniendo una atención. Este tema de la empatía no lo podemos dejar fuera.
Claro que no, Armando, tocas un tema muy importante. Yo creo que algo que nos ha traído la pandemia es este encierro, es esta pérdida del contacto y de la humanización que implicaban muchas de las relaciones. Muchos de los duelos han sido terribles porque ni siquiera las personas tuvieron oportunidad de despedirse de sus familiares. Tuvieron situaciones muy complicadas porque no pudieron ni siquiera verlos en la última etapa. Es decir, la pandemia tuvo una carga de deshumanización muy fuerte, muy importante, y yo creo que uno de los grandes retos que tenemos nosotros ahora es precisamente este de humanizar la psicoterapia, ¿verdad? De humanizar la psicoterapia, de humanizar el contacto, volver a los postulados básicos, a esto de que realmente necesitamos aceptar incondicionalmente a las personas con las cuales trabajamos, con las cuales nos encontramos. Recordar que la psicoterapia es un encuentro existencial y una profesión de amor y que esto nos ayude a humanizar el encuentro y nuestro trabajo, ¿verdad? Hacerlo, por supuesto, con todo el profesionalismo y toda lo que esto implica, pero también recordando siempre que enfrente de nosotros está una persona con su carga de emociones, de sufrimiento, de lo que está, y que nosotros estamos precisamente para este servicio.
Pues me parece muy bien que cerremos con esto que nos acaba de decir el doctor Hugo Almada, porque así es, en cada posibilidad, en cada contacto que tiene un profesional de la salud mental, pues hay una historia, hay una familia, hay una persona en concreto que está precisamente esperando que se clarifiquen a veces esas oscuras nubes que están por ahí, y de repente ver y saber que siempre es posible ver el sol, la luz, y nuevamente retomar la vida de la mejor manera. Es bien, bien importante. Ojalá que todos tomásemos en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, nos sentáramos un poquito a leer, a educarnos un poco más sobre estos temas, y bueno, y aprovechar los servicios que desde lo privado, desde lo público, desde lo universitario, se están colocando ahí para que podamos verdaderamente pues apoyarnos y salir adelante de una manera más pues más tranquila, y bueno, pues sin atorarnos tanto en esta realidad y en estas situaciones que seguro, bueno, pues muchas personas seguimos viviendo. Les quiero agradecer mucho que nos hayan acompañado, doctor Pedro Yáñez. Muchas gracias y nos encontramos en otro momento.
Muchísimas gracias. Como siempre, fue un placer.
Muchas gracias. Doctora Nancy Amador, muchas gracias.
Muchas gracias. Aquí seguimos, al pendiente.
Doctor Hugo Almada Mireles, muchas gracias también.
Muchísimas gracias, Armando, Pedro y Nancy. Muchísimas gracias y aquí estamos.
Gracias, gracias a los tres, gracias a nuestro compañero Rafael Vaquera, todo el equipo de UACJ Radio, y con esto concluimos la transmisión del día de hoy. Recuerden que UACJ Radio es una constante de comunicación de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Hasta nuestro próximo encuentro.
Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.